ahora vamos a hablar con un intelectual, ensayista, columnista, muy crítico fue del gobierno anterior y fue uno de los invitados por Macri a un encuentro que tuvo, un primer encuentro en Casa Rosada con un grupo de intelectuales. Estamos en línea y saludo a Alejandro Katz. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Al contrario, gracias por llamar, Marcelo, buenos días.
Buen día. Alejandro, voy de lo puntual, de lo más actual a lo más general. Y lo puntual es el caso Víctor Hugo. Quería, vos que de un tiempo a esta parte tenés bastante participación en el mundo mediático, quería conocer tu opinión, cómo ves ese tema.
No creo tener una opinión muy diferente de las que han circulado en estos días. Creo que estamos en un escenario en el que todos están sobreinterpretando o agregando interpretación una parte de análisis que no se, que excluye una dimensión de los hechos. Quiero decir, si a Víctor Hugo la radio le suspende el contrato, en principio yo diría es un problema entre Víctor Hugo y la radio. A mí lo que me preocupa tratar de entender es si la radio suspende el contrato por una presión del gobierno para que la radio suspenda el contrato. Si eso hubiera ocurrido, creo que sería muy grave. Si eso no ocurrió, no tengo mucho que opinar. Lo que sí diría, Marcelo, es todos sabemos que una parte muy importante de la prensa funcionó durante estos años gracias al apoyo de los recursos públicos. ¿Quiere decir que tiene que seguir funcionando de ese modo para que no se le critique al gobierno ejercer censura?
¿Qué respondes?
No, en principio yo diría no. Yo no creo que... A mí me parece que hay algo extorsivo en decirle al gobierno que si no pauta en medios en los que por alguna razón cree que no debe pautar, siempre y cuando la asignación de pauta sea transparente y obedezca a criterios que puedan verificarse, si no pauta en algunos medios, no es incorrecto. Lo otro es extorsionar, es decir, si no me financias a mí, voy a decir que me está censurando. Bueno, es un argumento, pero es un argumento pobre.
Ahora, Alejandro, si nos retrotraemos al gobierno anterior, el discurso de buena parte, diría, en general del kirchnerismo, bueno, de hecho, lo expuso en estas últimas horas Víctor Hugo Morales reiteradas veces, es que durante el gobierno anterior los medios, el panorama mediático era hegemonizado por unos pocos medios tradicionales, haciendo alusión al Grupo Clarín, el Diario de la Nación, los canales de televisión. Ese era un poco el discurso del kirchnerismo. Yo no creo que eso haya sido así, no creo que haya habido un desbalance, precisamente por todo lo, el sistema de medios públicos y los medios privados, que en alguna medida, mucha o más o menos, eran financiados desde el Estado. Ahora, con este gobierno, sin tener el sistema de medios públicos con un discurso como el que tenía, ¿no se corre el riesgo de, dejando librado al mercado una distribución de pauta oficial razonablemente equitativa, que el panorama mediático quede muy desbalanceado?
Bueno, a ver, yo pienso en ese tema lo siguiente. Lo primero, no creo que estemos obligados a juzgar la realidad desde el mirador del punto de vista kirchnerista. Quiero decir, a mí me interesa hacer una crítica del poder por lo que el poder es y no por lo que el kirchnerismo me dice que es el poder. Como no me interesaba hacer una crítica del kirchnerismo por lo que ningún otro partido de oposición me decía que era el kirchnerismo. Entonces, yo no voy a analizar la política de medios con la mirada del kirchnerismo, que fue una mirada sobre los medios muy sesgada, muy autoritaria y muy excluyente. Desgarrarse las vestiduras por la rescisión de un contrato y no una empresa privada, con un periodista, y no haberlo hecho cuando Juan Micheli de charla patadas de la televisión pública, simplemente por preguntar por qué usaban para distribuir recursos públicos en una tragedia identificaciones partidarias, podemos llamarlo doble discurso, hipocresía, o
doble vara, quiere,
pero no es...
Doble vara.
Doble vara,
Pero yo no te lo preguntaba, Alejandro. No te lo preguntaba.
No,
desde,
ahora
te
contesto.
El desbalance no porque no... los medios se queden sin voces kirchneristas, sino un desbalance, los medios se queden sin miradas críticas del actual gobierno.
De acuerdo, entonces, me parece que lo primero es, en mi opinión, señalar lo otro, es decir, la crítica del gobierno no es necesario hacerla para que sea legítima desde el mirador kirchnerista, porque estamos hablando de Víctor Hugo. Y yo digo, no, el punto de vista de Víctor Hugo a mí no me interesa, no me interesó nunca, no me interesa ahora. ¿Qué pasa con la política de medios? Creo que tenemos que discutir qué pasa con la política de medios, no por lo que el kirchnerismo nos dice que debe pasar, sino por lo que nosotros pensamos que debe pasar. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos una pluralidad de voces de la sociedad civil que tenemos que hablar acerca de cómo tenemos que darnos una política de medios que incluya a los medios privados y los medios públicos, que sea no solo diversa, sino de calidad, exigente, seria, informada, que si habla de la realidad lo haga con fundamento, que no aliente los discursos facciosos, sino la conversación pública, que esté intervenida por profesionales, que no traten de sesgar las opiniones de sus entrevistados, sino de confrontar los argumentos. Tenemos que darnos esa discusión. Ahora, para mí esa discusión no tiene que ver con lo que le pasó a Víctor Hugo. En mi opinión, Víctor Hugo es una mala persona, un mal periodista y un mal ciudadano, algo que le hace daño a la vida cívica. Porque la vida cívica se daña cuando se destruye la amistad cívica, y la amistad cívica se destruye cuando se hace un discurso del odio sistemático desde cualquier lado.
¿Por qué lo de mala?
El problema no es lo que le pasa al Congreso.
¿Puedo entender? Puedo entender, Alejandro, el calificativo de, según vos, mal periodista. ¿Por qué mala persona?
Porque ha alentado sistemáticamente en los últimos años un discurso confrontacional, y yo creo que tenemos que construir con esfuerzo un piso de amistad cívica en el cual entendamos que todos tenemos que compartir el espacio público e intercambiar argumentos. Y no andar acusando a unos y a otros con gestos de exclusión, autoritarios, cancelando la conversación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo nosotros ahora, Marcelo. Hablando desde perspectivas diferentes, con los argumentos más sofisticados y a la vez claros que podemos dar. Víctor Hugo no me llamaba a mí cuando yo hacía la crítica del kirchnerismo. No le interesaba escuchar a mí o a cualquiera. No le interesaba escuchar un punto de vista diferente. No le interesaba ponerse en los zapatos del otro. No le interesaba ver de qué modo la voluntad hegemónica del kirchnerismo dañaba a una parte de la sociedad y de qué modo él podía contribuir a que eso no ocurriera. Eso es una mala persona desde el punto de vista de la ciudadanía, no de la vida privada que desconozco.
Alejandro, buen día. Albino Aguirre es mi nombre. Gracias por atendernos. Ahora, ¿no te da la sensación, no sé si llamarlo la grieta, como muchos lo calificaron y demás, que esta especie de comportamiento de no escucharse, de no entender los fundamentos del otro, de confrontar permanentemente, estaba o se ponía de manifiesto, si vos querés, de un lado y del otro, más allá de lo que hacía Víctor Hugo Morales?
A ver, yo te diría, hay tantas formas de decirlo con imágenes que son familiares a todos, desde que para bailar un tango se necesitan dos, hasta que si dos hermanos se pelean es porque los dos se pelean, no porque hay uno que se pelea. Ahora, eso es cierto, pero también es cierto que quien tiene los recursos del poder del Estado tiene una responsabilidad diferente sobre el modo en el que se articula la la vida social. No es igual el efecto y la responsabilidad de las acciones del Estado que de las acciones de particulares, aun si son particulares poderosos, económica o intelectualmente. Entonces, sí, creo que mucha gente tuvo conductas muy indebidas y que muchos las siguen teniendo. Creo que el Estado tenía y tiene una responsabilidad particular para que eso no ocurra. Y por tanto, una deuda particular si ha permitido o propiciado que ocurriera.
Alejandro, te hago una pregunta sobre algo que vos decías hace un ratito nada más, cuando analizabas, digamos, sobre todo la política de medios que tuvo el kirchnerismo, esta suerte de doble vara, que además quedó de manifiesto ayer, efectivamente, en el acto, en esta marcha a favor de Víctor Hugo Morales, donde, entre otros, estaba, te diría que casi buena parte de la cúpula de lo que fue la conducción del kirchnerismo en el palco, acompañando a Víctor Hugo, y al lado el Cuervo Larroque, que fue justamente el funcionario que protagonizó exactamente aquel entredicho que terminó con Micheli fuera de la televisión pública, de mínima un error de estrategia comunicacional, si se quiere, haberlo puesto al lado de Víctor Hugo Morales para denunciar en este caso una censura o defender la libertad de expresión. Pero digo, supongamos que efectivamente como un sector importante de la sociedad, y yo puedo entender que parte de razonabilidad tiene esa posición, el kirchnerismo tuvo una visión sesgada, autoritaria, excluyente, sobre todo con los principales programas, la figura de Víctor Hugo, 678 y demás. La pregunta es, ¿no es peor que siga esa línea de acción el actual gobierno cuando se supone que, entre otras cosas, de los tantos cambios que prometió, estaba incorporada la manera en la que ellos iban a permitir que se desarrolle el periodismo? Porque estamos hablando no solo de Víctor Hugo fuera del aire, en este caso que, como vos decías, y muchos otros, es una cuestión que ha resuelto una empresa privada, sino también de muchas decisiones en el mismo sentido que han tomado los medios públicos.
Bueno, a ver, como un matiz para aclarar algo, cuando es la pregunta incluye la idea de si es peor esto que aquello, en el caso de que esto tenga las mismas pautas que aquello, no, en todo caso no sería peor, sería igualmente malo, igualmente grave.
Claro, claro.
Ahora, ¿es o está siendo igualmente malo, igualmente grave? Quiero decir, no haber renovado el contrato de 678 en la televisión pública es excluir voces opositoras, perseguir y censurar. Debía, para no ser acusado de no censurar, perseguir y excluir voces opositoras, darle continuidad a 678, que ha sido un programa francamente faccioso, un programa muy agresivo, pero no solamente agresivo hacia personas particulares, que lo fue, sino agresivo hacia una parte muy importante de la sociedad que no participaba del entusiasmo kirchnerista. Digo, suspender la continuidad de ese programa cuando el contrato termina, ¿es censurar las voces opositoras? Yo creo que, creo que debemos ser exigentes y cuidadosos, porque si no somos cuidadosos, la exigencia es una exigencia que cae en el vacío. Yo no tengo elementos hoy, a un mes de la asunción del gobierno, en una situación muy compleja, yo no tengo elementos para afirmar que está censurando las voces opositoras. Me parece que eso es un poco excesivo. Ahora, no me parece que no dar de continuidad a 678 permita sugerir que es un gobierno que censura las voces opositoras, y creo que está muy bien, no de la mano del Cuervo Larroque, que nunca ha demostrado una pasión republicana que debamos emular, pero me parece que está muy bien señalar, identificar problemas, exigir al gobierno que actúe del modo en el que dijo que iba a actuar, porque queremos que actúe de ese modo. Estar alerta, creo que todo eso es imprescindible. Ahora, llegar a la conclusión de que es un gobierno que ha excluido, yo todavía no lo veo. Alejandro, es un poco prematuro.
por fuera del tema mediático, a un mes y poquito del gobierno de la asunción de Mauricio Macri, no sé si balance suena presuntuoso, suena exagerado, es prematuro, pero primera evaluación, primeras impresiones que te deja estos días.
Bueno, sí, me gusta más esto de primeras impresiones que de balance. Primeras impresiones, lo primero, veo un gobierno que ha hecho gestos fuertes para indicar su voluntad de ejercer el poder. Creo que algunos de esos gestos estuvieron fuera de lugar, particularmente la pretensión de designar por decreto miembros de la Corte. Me alegra que eso se haya detenido, porque creo que hubiera sido muy grave que se avanzara. Creo que el gobierno está tratando de entender qué es lo que tiene entre las manos. Creo que está acomodándose a una situación que no esperaba, que era la de organizar tres poderes ejecutivos, de hecho los tres más importantes del país. Y creo, Marcelo, que así como es observable la voluntad de indicarle a la ciudad que van a ejercer el poder, creo que lo que hemos visto también estos días es que el mayor desafío a esa voluntad no viene de la política, sino viene del crimen. Y creo que en eso tenemos que cerrar filas todos aquellos que no queremos una sociedad bajo el imperio de la delincuencia. Me parece que el episodio de la fuga, la persecución, las capturas falsas y verdaderas, etcétera, es un indicador muy claro de que el crimen organizado ha permeado el Estado, la política y las fuerzas de seguridad de un modo que ya es muy terrible y que es posiblemente el principal desafío de cualquier gobierno para que el país pueda funcionar.
¿Votaste, tenés ganas de contar, votaste en segunda vuelta a qué, en primera vuelta a quién?
Yo acompañé a Margarita durante la campaña, no como un militante orgánico, no soy militante de ninguno de los partidos del Frente Progresistas del que ella era candidata, pero trabajé cerca de ella en la campaña. Es el grupo político con el que más afinidad tengo intelectualmente. Me gustaría ver como resultado del gobierno de Macri una reorganización de los partidos políticos en Argentina para que representen del modo más correcto posible, que siempre será imperfecto, a una sociedad compleja y diversa, con historias y aspiraciones diferentes. Creo que eso dependerá de que Macri, no solamente, pero también de que el gobierno identifique bien a la oposición, que si la oposición va a ser Cristina, como parecía serlo cuando se mandaron los decretos para designar jueces de la Corte, en lugar de convocar al Parlamento por extraordinarias, no vamos a tener un peronismo renovado y moderno y democrático. Si por el contrario el gobierno dice como oposición a los líderes peronistas que quieren introducir reformas en el partido, es mucho más posible que el peronismo se reconvierta a una dinámica de modernidad, con reglas claras de elección de candidatos, con reglas claras para jugar el papel de oposición o de gobierno cuando le toque de nuevo, etcétera. Y pienso que si eso ocurre, también habrá chance de que el espacio del progresismo se reconstruya. No creo que con expectativas de ser gobierno en el corto plazo, pero sí de poder arbitrar entre dos partidos principales, que serán esta alianza también el centro-derecha, y un peronismo renovado con un populismo conservador, pero moderno.
Uh-huh. Alejandro, curiosidad.
No, está debatiendo.
Curiosidad, un intelectual de vacaciones, ¿cómo las pasa? ¿Qué hace?
Bueno, eso más que un problema de ser intelectual, ¿no? Es un problema de personalidad. No me tomo vacaciones, Marcelo.
¿No te tomo?
No, tomo algunos días de fines de semana largo, pero aprovecho esos días para trabajar y tratar de escribir y leer y etc.
¿Qué estás escribiendo y qué estás leyendo?
Bueno, estoy tratando de terminar un libro que tengo comprometido.
¿Sobre?
Sobre justamente la crisis de la idea socialdemócrata. Muchos de nosotros llegamos al mundo de las ideas políticas pensando que el futuro sería mejor que el presente, que las sociedades serían crecientemente integradas, que la educación iba a ser un factor de movilidad social, y nos encontramos con un gran fracaso de esas ideas, ideas que en algunos países europeos produjeron sociedades injustas, pero que incluso en Europa es muy difícil sostener en el mediano plazo. Y entonces un poco la pregunta es, ¿cómo pensamos un futuro cuando las categorías con las que pensábamos llegar a él no nos van a permitir hacerlo? Esto es un poco lo que estoy intentando trabajar ahora.
¿Y lectura de ficción?
Bueno, comentaba el otro día, hace tiempo que no leo ficción, tengo muchos libros apilados para leer, pero leo mucho ensayo. Yo, como quizás sepan, también soy editor, como editor soy editor de ensayo, y tengo por ensayo una relación muy familiar, y me entretiene mucho leer ensayo. Entonces hace tiempo que no leo ficción.
Alejandro, un gusto, gracias por atendernos.
No, Marcelo, gracias a ustedes por llamarme y que tengan muy buena
idea. Alejandro Katz, intelectual, experto en letras, como recién explicaba, editor y ensayista.